Muy buenas, estás escuchando el podcast del Mac de Javi, un lugar donde yo, Javi Zaldívar, te hablaré sobre tecnología y creación de contenido. También puedes verme en YouTube o seguirme en mis diferentes redes sociales como @javipuerto10. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Una semana más, aunque ha pasado casi dos semanas desde la última publicación en este podcast. La realidad es que este podcast está saliendo la semana siguiente a la anterior, pero como el anterior lo grabé el martes y este lo estoy grabando el domingo, casi han pasado dos semanas desde que no publico nada aquí en el Mac de Javi, en el podcast, ¿no? Pero bueno. Esa tardanza es provocada, es a propósito, y es que, bueno, ya se han cumplido prácticamente dos semanas utilizando el iPad de décima generación. Y como podéis estar viendo en el título, gran parte de este episodio vamos a hablar, os voy a contar mi experiencia sobre él. Ya os adelanto, lo podéis leer de nuevo en el título, me vuelvo a repetir, ¿no? No entiendo tanto hate a este iPad, no entiendo tanta polémica con este iPad. Sí, ha subido de precio, pero también ha subido en prestaciones. Ahora os contaré un poco mi experiencia, os daré mi opinión sobre este dispositivo y sobre si realmente creo que merece la pena o no adquirirlo, para qué usuarios, para qué personas, para qué usos, al fin y al cabo, puede ser interesante la adquisición de este iPad de décima generación. Pero, ojo, no va a ser el último o el único, mejor dicho, producto de Apple del que vamos a hablar también. El Apple Watch Ultra va a ser protagonista de este episodio. Porque, bueno, ya he tenido que tomar la decisión sobre si quedármelo o no quedármelo. De hecho, ya hoy mismo se ha publicado un vídeo en el que os muestro, pues bueno, qué uso le hago yo o ¿para qué utilizo yo realmente el Apple Watch en un día normal o más o menos normal? De ellos dos productos, del Apple Watch Ultra y del iPad de décima generación, es de lo que va a tratar el podcast de hoy. Así que dejamos el iPad para lo último, que va a ser quizás la parte más extensa del episodio, y vamos con el Apple Watch Ultra. ¿Me lo quedo? ¿No me lo quedo? ¿Contenidos? Bueno, vamos con ello, vamos por partes, ¿no? Como se suele decir. Contenidos sobre este Apple Watch Ultra, que ya tenéis en el canal y que vendrán a partir de ahora también al canal. Os conté qué aplicaciones utilizo en el Apple Watch Ultra, así como las esferas que tengo instaladas, cómo tengo utilizado o configurado el dock, y también para qué uso yo el botón personalizable de este nuevo reloj de Apple. Es una de las funciones que quizás más puedo destacar de él. También vendrá, esos dos vídeos ya están publicados, también vendrá, o sea, este, el que tengo en mi Apple Watch, y también se ha publicado hoy, como decía, un día real usando el Apple Watch Ultra. Si lo habéis visto, seguro que os podéis hacer una idea sobre cuál ha sido mi decisión, sobre si me lo he quedado o no me lo he quedado. Y también, no sé si el miércoles o el domingo, seguramente sea el miércoles, se publicará mi experiencia con el Apple Watch Ultra. Ya está grabada, ya están las tomas de B-roll también grabadas, simplemente queda editarlo, que será de aquí al miércoles o al domingo, ya os digo, no sé muy bien qué vídeo publicaré antes, si la experiencia con el Apple Watch Ultra o la experiencia con el iPad de décima generación, que también está prácticamente todo grabado. Pero bueno, la pregunta, ¿me lo quedo? ¿No me lo quedo? ¿Qué has hecho, Javi, con este Apple Watch Ultra? Pues bien, como decía, si habéis visto el vídeo de un día real usando el Apple Watch Ultra, más o menos podéis haber predecido que no me lo he quedado. Y ojo, que no me lo haya quedado, esto lo explico también en la review, no significa que me parezca un mal producto. Al contrario, me parece un pedazo de Apple Watch. Pero claro, un pedazo de Apple Watch para la gente a la que está enfocada o para aquellos usuarios a los que personalmente les merece la pena pagar 1.000 euros a cambio de tener un diseño nuevo y a cambio de tener mucha más batería, que es uno de los puntos que más destaco en la review. Me ha encantado, de hecho, bueno, cuando veáis la review me podréis escuchar hablar maravillas de este Apple Watch, pero es obvio que si ponemos en una balanza lo que ofrece o lo que yo hago habitualmente con este Apple Watch y lo que hago habitualmente con mi Apple Watch Series 7, pues oye, si te lo puedes permitir o quieres gastarte ese dinero para tener ese diseño nuevo y esa más batería, pues oye, pues completamente lícito, ¿no? Cada uno hace con su dinero lo que quiere. Pero bueno, creo que personalmente a mí me viene mucho mejor invertir ese dinero en otra cosa que me pueda aportar mucho más que en este Apple Watch Ultra. Me ha encantado, vuelvo a repetir. A pesar de que de entrada no fue capaz de seducirme estéticamente, sí que es cierto que en persona gana muchísimo. No es tan grande, o al menos a mí no se me ha hecho tan grande como parecía en un primer momento, y lo he disfrutado. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo. De hecho, lo he apurado al máximo, al máximo. Tanto es así que, bueno, hice o tramité la devolución justo el día que cumplí las 2 semanas, que de hecho es hace una semana, fue el domingo pasado, y en teoría tendrían que haber venido a por él el viernes. UPS no ha venido a por él. O sea, el Apple Watch Ultra aún lo tengo aquí en la habitación, la cosa ya está dentro de su caja, completamente embalado, para devolvérselo a Apple y que Apple me devuelva a mí el dinero, ¿no? Pero bueno, de momento está aquí todavía. Yo espero que no haya ningún problema. En teoría hasta el 14 de noviembre me daba Apple para poder devolverlo una vez tramitada la devolución. Así que bueno, supongo que si no vienen mañana, pues iré yo a un punto UPS a devolverlo y ya está. Y me dejo de historias, no quiero líos. Son 1000 euros de reloj. Es que es un reloj muy caro, la verdad. Es muy bonito, funciona a las 1000 maravillas. La pantalla es una maravilla también. La batería es espectacular. La verdad es que es lo que más estoy notando del cambio del Ultra al Serie 7, la batería. Y que ahora mi Serie 7 me parece pequeño. Ahora tengo un reloj que me parece que es bastante más pequeño de lo que tenía antes, ¿no? Y quizás es mayor el cambio del Ultra al Serie 7 que del Serie 7 al Ultra. Yo me acostumbré mucho más rápido del Serie 7 al Ultra, pero ahora no. Ahora tengo un reloj y me parece que es demasiado pequeño, ¿no? Pero bueno, que funciona igual de bien, la verdad. O sea, es que para el uso que yo hago, pues no me merece la pena pagar ese dinero por el Apple Watch Ultra. Que si me sobrara, ¿lo pagaría? Pues seguramente, la verdad. No os voy a mentir, pero como no me sobra y prefiero invertir ese dinero en otras cosas que me aporten más en mi día a día, pues esa ha sido la decisión que he tomado. No me quedo el Apple Watch Ultra. Atentos a los vídeos, creo que los dos están gustando, los dos que se han publicado hasta el momento, y espero que también guste la review o mi experiencia con el Apple Watch Ultra, que al fin y al cabo pues cada uno tiene una diferente y oye, pues todas son bienvenidas. Ahora vamos con el iPad de 10ª generación. Como digo, y como estáis pudiendo leer en el título, no entiendo tanta polémica, la verdad. No entiendo por qué tanto hate a este dispositivo cuando me parece que está muy, pero que muy, muy bien. Yo tengo una teoría y tengo una opinión, y es que creo que todos aquellos que están hablando mal de este iPad, suceden dos cosas. Una, no lo han probado, y dos, si lo han probado, no han sido estudiantes o no han utilizado el iPad de estudiantes o el iPad básico en versiones anteriores. Yo he sido usuario del iPad básico, del iPad más barato que tiene Apple. De hecho, fue el iPad de 6ª generación, que uno de aquí de los suscriptores, oyentes o los seguidores me corrigió. Mi iPad no era el de 5ª, sino el de 6ª generación, que fue el primero en teoría que tuvo compatibilidad con Apple Pencil. Yo fui usuario durante mucho tiempo de ese iPad y lo utilicé justo en el momento en el que estaba en la universidad, para tomar apuntes, para realizar incluso exámenes. O sea que sé perfectamente cuál es la experiencia que tiene una persona universitaria con ese iPad. Por eso creo que valoro tanto los cambios que ha tenido este iPad de 10ª generación. Puntos fuertes que yo destaco de este dispositivo, tras casi 2 semanas utilizando, yo lo compré hace 2 miércoles, este próximo miércoles me va a cumplir las 2 semanas, ¿no? Puntos fuertes, el diseño me encanta, aunque esto es un punto completamente subjetivo, para mí es un punto fuerte, quizás para otros no lo sea, pero creo que tener esa estética o ese frontal todo pantalla ayuda muchísimo a que el iPad pues luzca mucho mejor, incluso a que muchos más usuarios no se atrevan o simplemente tengan ese deseo de cambiar de iPad y comprarlo. Pero sobre todo hay 2 puntos fundamentales a nivel funcional, que creo que es lo más importante, ¿no? Lo que podemos hacer con estos dispositivos, lo que podemos hacer con este iPad. Uno, me parece uno de los, seguramente el mayor punto, es el USB-C. Poder conectarle un micrófono, poder conectarle un hub USB al que a ese hub le puedes conectar 1000 otras cosas. Una tarjeta SD, le puedes conectar un disco duro, le puedes conectar cualquier cosa que le podrías conectar antes a un ordenador. Es que realmente le da muchísima vida al iPad. El USB-C le da una vida tremenda al iPad, le abre un abanico de posibilidades, le abre un potencial tremendo, y creo que aquellos que no han usado un iPad con Lightning no valoran o no ponen en valor, mejor, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo las dos cosas que he dicho, no ponen en valor todo lo que aporta este cambio al iPad, de verdad. Yo pues tenía esa necesidad cuando era estudiante de, ostras, poder conectarle un disco duro, poder conectarle la tarjeta de la cámara para pasar las fotos, poder conectarle, incluso poder conectarlo a un monitor. Yo he conectado el iPad, como podréis ver en la review, a un monitor y se ve bastante bien, es muy funcional. Como digo, es que le llena de posibilidades. Yo antes, por ejemplo, cuando tenía el iPad de décima generación, que fue cuando empecé a grabar, de sexta generación, fue cuando empecé a grabar podcast. Grababa los podcasts con ese iPad, pero enchufando, conectando los AirPods por Lightning al iPad. Si yo hubiese querido conectarle un micrófono, no hubiese podido. De hecho, también muchos podcasts de aquí del Mac de Javi han sido grabados con el iPad Pro, que sí que tiene USB-C, y que esa misma función podría cumplirla ahora mismo el iPad de décima generación. Por lo tanto, creo que ha aumentado muchísimo las posibilidades a nivel funcional que tiene el iPad básico. Muchísimo. Y otro punto que parece muy importante es que ahora hay un teclado oficial de Apple que tiene un trackpad para este iPad, que es el Magic Keyboard Folio. Sí es cierto que la experiencia no es la misma que te proporciona el Magic Keyboard para iPad Air y iPad Pro. Eso es obvio, obvio. Y una de las grandes diferencias, más allá del diseño, es que cuando tú te lo pones en las rodillas con el iPad, o mejor dicho, con el Magic Keyboard normal, se sujeta al iPad muy bien, pero con este necesitas como más superficie porque tienes que apoyar el teclado y tienes que apoyar el iPad a la vez. O sea, son dos puntos de apoyo, mientras que en el otro era nada más que uno. Pero bueno, quitando ese detalle, y que es estéticamente menos atractivo, menos impresionante, ¿no? Tener un trackpad y utilizarlo tan bien, porque realmente a nivel funcional es lo mismo, ¿eh? El teclado es el mismo, las teclas funcionan igual de bien, el trackpad funciona igual de bien. Solamente cambia estéticamente, como es obvio, ¿no? Entonces, tener esa posibilidad de utilizar el iPad como un ordenador, entre comillas, porque tienes el trackpad, porque tienes ese teclado, pues también le eleva en posibilidades. Lo eleva muchísimo en posibilidades. Al fin y al cabo, tienes un dispositivo que fácilmente lo utilizas como un ordenador, con tu teclado, con tu trackpad, y fácilmente lo quitas y lo usas como un, con un Apple Pencil para tomar notas. También me ha gustado mucho de Magic Keyboard que, como son dos partes, las dos partes tienen su punto bueno y su punto malo. Su punto bueno es que la parte que cubre la parte trasera del iPad te ayuda muchísimo a, por ejemplo, apoyar el iPad sobre cualquier superficie y que la parte trasera no se raye. E incluso para poder poner el iPad, yo he utilizado mucho como con un Universal Control, sabéis que me encanta esta función, ponía, o tengo en mi monitor, en mi setup, la pantalla de Huawei MateView, a la izquierda mi iPad Pro y a la derecha, apoyado sobre la parte trasera, el iPad de décima generación. Es decir, que Magic Keyboard está muy bien, el Magic Keyboard Folio está francamente bien, salvo por ese detalle que creo que el Magic Keyboard normal pues le gana en ese sentido, ¿no? Pero bueno, son puntos a favor y puntos en contra, no podemos tener todo en uno. Luego, puntos débiles. Pues yo sí que creo que el punto débil de este iPad es el Apple Pencil, con el que es compatible, que es el de primera generación. Primero, te obliga a tener o bien un adaptador o bien a comprarte otro Apple Pencil que te tenga el adaptador, cosa que yo, por ejemplo, no he podido probar porque yo no he utilizado este iPad con el Apple Pencil. Cuando he querido comprar el Apple Pencil ya me tardaba más tiempo del que yo tenía que tardar en devolver este iPad, porque ya os adelanto, este iPad no me lo quedo, obviamente tengo mi iPad Pro que me funciona a las mil maravillas. Pero realmente es el único punto negativo que le encuentro. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo el iPad de segunda generación, el Apple Pencil de segunda generación, lo puedes conectar al lateral, se carga durante ese momento, no tienes que conectarlo por el puerto USB-C, por el puerto Lightning para cargarlo. Siempre digo que yo, que he tenido los dos, con el Apple Pencil de segunda generación tienes la sensación de que la batería de este es como inagotable, porque como cuando no utilizas lo pegas, se carga, entonces casi siempre, o sea, siempre tiene batería, a no ser que lo dejes por ahí rulando y no lo cargues, ¿no? Pero habitualmente tiene batería. Y también, ostras, es una manera muy fácil, muy sencilla, muy cómoda de poder transportar el iPad y el Apple Pencil juntos cómodamente, fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, ese es el, realmente es el único punto débil que le encuentro a este iPad por el precio que tiene, obvio. me gustaría que tuviese una pantalla de 120 Hz, pero eso, para eso ya está el iPad Pro. Me gustaría que la pantalla no tuviese ese espacio entre el cristal y la pantalla, para eso está el iPad Air y el iPad Pro. Me gustaría que los marcos fuesen mucho más aprovechados, porque no están tan aprovechados como en el iPad Pro, pero bueno, al fin y al cabo tenemos un iPad básico, un iPad para estudiantes, entre comillas, ¿no? Siempre se ha denominado este iPad como iPad para estudiantes. Entonces, por esto, yo creo que no entiendo tanta polémica con el iPad de décima generación. Yo, vuelvo a repetir, he sido usuario del iPad de sexta generación, que es prácticamente lo mismo que teníamos hasta el iPad de novena generación. Y sé cuáles son los puntos débiles. Sé lo que un estudiante, por ejemplo, puede llegar a necesitar de estos iPad y que ahora sí que tienen en el iPad de décima generación. ¿Que ha aumentado de precio? Sí, el iPad de novena generación cuesta 429 euros y este cuesta 579 euros. Pero es que también ha aumentado en prestaciones. Entonces, bueno, quizás la subida puede ser algo más excesiva de lo habitual. Pues podría ser, pero creo que entra dentro de lo normal. Creo que entra dentro de lo que se podría esperar. Al final es un iPad con mejores prestaciones, con más potencial, que se puede utilizar para muchas más cosas, y por eso ha aumentado de precio. Ya está. Es que yo creo que tampoco la gente lo está canibalizando este iPad, y me parece que es muy injusto, porque es mucho mejor iPad de lo que era el iPad de novena generación. Y creo, y vuelvo a repetir lo que decía al principio, que los que critican de esta manera el iPad, o bien no lo han probado, o bien lo han probado y no han usado antes otro iPad de este modelo básico en unas situaciones en las que de verdad requerían el uso de estas nuevas mejoras. También hay que decir, para todos aquellos que no necesitan USB-C, que no necesitan un Magic Keyboard, pues siguen teniendo el iPad de novena generación por 429 euros, porque Apple no lo ha quitado del mercado. Entonces, pues bueno, tenemos un abanico mayor para más usuarios, para satisfacer usuarios con diferentes necesidades. Pero no entiendo, de verdad, no entiendo tanta crítica. Te puede gustar más o menos, obvio. Puede ser para ti o no para ti. Ese es otro punto. Siempre, cada vez que Apple lanza un producto, parece que ese equipo tiene que ser para todo el mundo. Tiene un público, tiene un nicho de mercado al que ataca. Y quizás, pues, por tus necesidades, tú no eres usuario del iPad de décima generación. Pero eso no quiere decir que sea un mal iPad. Es como si yo, porque el Apple Watch Ultra no es para mí, me puedo criticarlo. No, es un dispositivo fantástico, pero no es para mí. No me merece la pena gastar 1000 euros en ese Apple Watch. ¿Que habrá gente que pueda merecerle la pena? Pues quizás sí, a mí no, pero como producto es muy bueno. Entonces, bueno, la verdad que un poco indignado, sí que es cierto que estoy con tanto hate, tanto comentario negativo acerca de este iPad de décima generación. No lo entiendo. Me gustaría que, bueno, también me dieseis vosotros vuestro punto de vista, vosotros, vosotras, y ya sea a través de una reseña, ya sea a través de un comentario en Twitter, ya sea a través de, ostras, en los comentarios de los vídeos de YouTube, por ejemplo, en la review del iPad de décima generación, pues podéis opinar sobre él, a ver qué pensáis. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis no estáis conmigo? Yo creo que es un iPad bastante adecuado, es un iPad muy potencial, muy aprovechable, con mucho potencial, y que desde luego a mí me ha gustado mucho. A mí la verdad es que me ha gustado mucho, y os digo una cosa. Si no fuese por el tema del Apple Pencil, si yo ahora mismo tuviese que cambiar de iPad, si el iPad de décima generación tuviese compatibilidad con el Apple Pencil de segunda generación, incluso sería el iPad que escogería a día de hoy, perdiendo la pantalla de 120 Hz, pero por un precio bastante equilibrado bajo mi punto de vista. Pero bueno, esto es todo por hoy. Hoy un podcast más cortito que el de la semana pasada. Espero que os haya gustado. Como siempre, os agradezco muchísimo que estéis conmigo aquí compartiendo un ratito de charla. Espero no haber levantado mucho hate por mi opinión, pero bueno, si es así, pues ya sabéis, como siempre podéis hacerme llegar vuestra opinión, vuestro punto de vista a través de las diferentes redes sociales. Yo me despido, nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. ¡Adiós!